Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues decíamos que en la vida del Señor aparecen personajes con los que podemos identificarnos, alguna situación de nuestra alma. Y vamos a ver ahora pues la historia de otro personaje, distinto por muchos conceptos al aquel jefe de publicanos. El publicano pues era una persona que estaba asociada con el romano, con el invasor romano, y por lo tanto tenía mala fama. En cambio, ahora se trata de un hombre que es del Sanedrín, un gran estudioso de la ley, un gran cumplidor de la ley mosaica, y precisamente porque pues era un hombre connotado en el ámbito religioso, va a ver de noche a Jesús. Lo relata San Juan en el capítulo tercero, la historia de Nicodemo, un fariseo. Y le dice: Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. A veces el peligro que puede tener personas como Nicodemo, como gente instruida, es que pueden estar ideologizados, prejuiciados, que ya tienen una idea antes de ver las cosas en la realidad. Es el peligro de las ideologías, ¿no? Pues que ya no hay manera de hacerles comprender que aquello es falso. Y este hombre, que es un hombre sincero, que se abre a lo que está viendo, que reconoce los prodigios que está haciendo ese rabí galileo, ese rabí que viene de una región pues que no es Judea, que por lo tanto no tendría por qué estar haciéndola de maestro, pero reconoce Nicodemo que es maestro, rabí, le dice. Nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él, es algo obvio. Y Jesús aparentemente le contesta algo que no tiene mucho que ver con lo que le está diciendo, pero que como sabe que es alguien instruido y capaz de comprender el mensaje que le va a dar, le dice: en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Y no naciere de lo alto, que no tenga un nuevo nacimiento. Y aquel hombre pues se desconcierta y le pregunta: ¿cómo puede ser, cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Ya nací, ya estoy siendo un hombre experto en la ley, tengo una gran ascendencia sobre, pues incluso dentro del mismo Sanedrín, es reconocido. Y si tienes que renacer, tienes que empezar otra vez. No puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Y le dice: pues es que ¿cómo? No puedo entrar de nuevo en el seno de mi madre. Y respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un nuevo nacimiento que procede del agua. Obviamente ya a posteriori nos damos cuenta que le está hablando del bautismo. Tiene que ser bautizado en el bautismo del agua y del espíritu. Y le está hablando, por lo tanto, de la nueva naturaleza. de aquello que va a constituir, como sabemos nosotros, pues por la enseñanza de la Iglesia y por las demás escenas de la revelación de Dios, tiene que constituir el nacimiento a la vida nueva en Cristo, a esa vida que nos dijo que le iba a traer en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O cuando nos hablaba de que yo soy la vid y vosotros los sarmientos, voy a comunicarles una vida a aquellos que están unidos a mí. Más allá de la vida biológica, que es la que pensaba Nicodemo, o incluso de la vida intelectual que ella tenía, tenía vida biológica, vida intelectual, está hablando de una vida nueva. Es la vida divina, el sacramento de la vida nueva en Cristo. Y pues tratando de poner fundamentos, tendríamos que decir, pues es un fundamento muy importante para que yo me comprenda, me entienda, y para que entienda lo que es el hombre y para que entienda lo que es el proyecto de Dios sobre el hombre. Si alguien nos preguntara, ¿quién eres? Pues ¿quién eres? Pues contestaríamos, soy fulano de tal. A lo mejor ustedes aquí han tenido que decir, oye, ¿cómo te llamas? Ya contestan con su nombre, o a veces dicen, identifícate, y pues les presentamos la credencial del INE. Pero si nos preguntan, ¿qué eres? Soy un animal racional. No, es que no es verdad que eres un animal racional, eso es muy poquito. Eres mucho más que un animal racional. En primer lugar, eres un alma, mucho más que un cuerpo. Aquí enfrente de mí tengo tantas almas como personas están sentadas. Eres un alma espiritual. Es un alma espiritual que efectivamente fue infundida en un cuerpo en el momento de tu concepción. Dios infundió el alma espiritual eterna en ese ser recién concebido, en la unión de la célula masculina y la femenina. En ese momento infunde un alma espiritual, pero no se queda ahí. Ahí seríamos lo que decía Nicodemo, ¿no? Un hombre que ya es viejo. Soy un alma infundida en un cuerpo material, elevada al orden de lo divino, elevada al orden sobrenatural. Y es lo que nos ha venido a decir Jesús, ¿no? Es que he venido a decirles que ustedes son hijos de Dios. Y por lo tanto pueden decirle a Dios, Padre, Padre. Y récenle así, diciéndole Padre. En el Islam, Alá tiene muchos nombres, pero ninguno es Padre. Es el Poderoso, el Vengador, el Altísimo. Pero Padre, Padre, no, es como una blasfemia decirle a la Padre, está demasiado lejos. Y la fe cristiana nos viene a decir, es que realmente posees una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Eres hijo de Dios. Cristo te ha hecho participar de su propia vida. No eres hijo de Dios por naturaleza, porque solamente hay un hijo de Dios por naturaleza. Eres un hijo adoptivo, pero con una adopción real, no como una mera ficción legal, sino porque realmente te ha dado, pues, no sé, sus células, su espíritu, su sangre, y eres un ser divinizado. Pues que nos conceda a Dios la capacidad de comprender esta revelación, este misterio. El Concilio Vaticano II, en una de las frases más conocidas, dice: Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Esto revela al hombre, me dice qué es el hombre. Y yo pues puedo pensar que estoy a años luz de distancia de Cristo, pero no. Resulta que no por mí, no por mis méritos, sino porque Él, muriendo en la cruz y yendo a la derecha del Padre, me ha enviado el espíritu de adopción que nos hace clamar Abba Padre, nos ha enviado el espíritu que nos concede la filiación divina. Revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad. ¿Qué vocación tan sublime? Entonces decimos, pues soy mucho más de lo que parezco. Pues si parezco un, no sé, un anciano, medio ya decrépito, o alguien que pues tiene esta profesión o esta familia. Pero si viéramos, si fuéramos capaces de ver lo divino, pues nos llenaríamos de estupor. Decir, es que realmente trata de comprender. Vean qué amor nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ojalá nos llenemos de esa buena soberbia que dice un punto de camino, ¿no? Me acordaba de lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sentí engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Soy hijo de Dios. No solo soy pues hijo de los hombres, sino hijo de Dios. Tengo una nueva estirpe. Pienso que a lo mejor algunas personas pues se sentirán con una alta autoestima cuando dicen, pues, mi papá es Donald Trump, ¿no? Soy Barron Trump, y pues qué bárbaro, ¿no? O soy uno de los 14 hijos de Elon Musk, con miles de millones de dólares. O soy heredero del reino de España, o heredera. Pues son cosas verdaderamente intrascendentes. Te vas a morir, tus millones de dólares y la importancia que pueda tener tu padre a nivel mundial, o la sangre real que pueda correr por tus venas, no vale nada. Es polvo, es tierra, pasa. Dentro de 1000 años nadie sabrá quién es Donald Trump ni el rey Felipe VI, nadie se acordará. O a lo mejor en algún libro de historia aparecerá alguna mención de una línea. Pero esta vida nueva que me ha dado mi Padre Celestial, que me ha conseguido Cristo, es para siempre. Y me da una dignidad por encima de cualquier otra realidad que pueda yo soñar o imaginar. Y esa realidad tiene muchas consecuencias. Quizá una pueda ser, por ejemplo, que no estoy en las cosas de alguien ajeno cuando pertenezco a la iglesia, sino en las cosas de mi Padre. Dice que San Pablo, que somos domestici Dei, que somos de la familia de Dios. Todos tenemos experiencia de la diferencia que hay en llegar a la casa familiar y en llegar a una casa ajena, ¿no? Pues en la casa familiar pues nos metemos a todas partes, o abrimos el refrigerador, o nos acostamos en un sillón de la sala o lo que sea, pero todas esas cosas no las vamos a hacer en una casa ajena. Tenemos que guardar la compostura y no pasar del lugar donde nos señalen y quedarnos ahí tranquilamente. En cambio, las cosas de nuestro Padre, somos domestici Dei, hacemos de sentirnos en las cosas de Dios, son nuestras. La revelación es tuya, la Eucaristía es tuya, María es tu madre, los méritos de Cristo son tuyos, los santos son tuyos, incluso toda la naturaleza es tuya, eres el heredero de todo, absolutamente de todo. De todo lo que existe y es pues de tu propiedad. Puedes salir aquí al campo y ver por la noche las estrellas y son mías. Y es mío el panorama que veo, y es mío el atardecer, y son mías todas las flores y todas las frutas. Todas las cosas son mías porque yo soy de Cristo y Cristo es de Dios, porque en Cristo soy de la naturaleza divina. No vivamos pues según la carne, sino según el Espíritu, invito a San Pablo. No nos minusvaloremos. ¿Qué eres? Pues soy un animal que razona. Como dicen ahora que ya vamos a ser la segunda especie en importancia en este mundo, porque la primera va a ser la inteligencia artificial. Pues no sé, a lo mejor sí vamos a estar dominados, pero es lo de menos. O sea, mientras yo conserve mi conciencia de mi divinización, me voy a reír de lo que sea, de la inteligencia artificial, o incluso pues de los peligros que pueda haber en una guerra mundial. Soy hijo de Dios, Dios me ama como a su hijo único y me ama, por lo tanto, con su amor divino. Es un amor infinito. Dios es amor, dice San Juan. Y no puede no amarme desde toda la eternidad porque soy su hijo. No me ama en conjunto como puede amar a todos los pajaritos, sino a mí, me ama a mí con un amor infinito. No tengo, por lo tanto, nada que temer, ni por qué pensarme, no sé, como con baja autoestima o con no sé, con negatividad. Ahora que vi aquí a los de Cuernavaca, pues me acordaba del padre Hilario, ¿no? Ese santo franciscano que el último día de su vida, pues una persona que fue a verlo, le dijo el padre Hilario, dicen, no tengas nunca miedo, ni tristeza, ni desaliento, porque son cosas del demonio. Ni miedo, ni tristeza, ni desaliento. No son de Dios, porque cuando nos entra miedo, o tristeza, o desaliento, es que estamos perdiendo la conciencia de ser hijos de Dios. No es bueno, hay que espantarlas, como los buitres que bajan a querer devorar un cadáver. Bueno, pues espántalos. El Verbo de Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo de Dios. Entonces podemos decir, somos mucho más de lo que parecemos. Nace de lo alto. Si no naces de lo alto, no puedes entrar en lo alto. Y de ahí que comprendamos pues la importancia que tiene vivir siempre en gracia, ¿verdad? Gracia de Dios es lo que nos hace participar de la filiación divina, estar siendo seres divinizados y mantener esta conciencia, porque otra vez podemos bajar la mirada y pensar que estamos a ras de tierra y que somos lo que tenemos en la cuenta del banco o el puesto que tenemos en una empresa o por el contrario, estar desalentados y decaídos porque nos ha ido mal. Entonces todos tenemos que decir es que ni el miedo, ni la tristeza, ni el desaliento deben hacer nido en tu alma. Y porque soy hijo de Dios, puedo participar de los bienes futuros, entrar en la intimidad con Dios. Y voy a evitar cualquier engaño, cualquier seducción que me pueda hacer que peligre mi realidad de hijo de Dios, que es el pecado mortal, la muerte a la vida nueva. Y voy a tratar de estar siempre lo más lejos posible de cualquier ocasión de pecado, porque sé que, pues que sería una pérdida terrible, peor que si me diera pues una enfermedad mortal, ¿no? Y voy a apreciar mucho el sacramento de la confesión, que me hace recobrar mi dignidad de hijo de Dios. Y lo tengo tan a la mano. Y mantenerme ahí en esa verdad, en mi verdad de hijo de Dios. Una vez estaba un sacerdote predicando una meditación y estaba ahí San José María presente. Y dijo el sacerdote, el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es la oración. Y San José María ahí desde su asiento le dijo: no, hijo mío, el fundamento de la vida de los miembros del Opus Dei es la conciencia de su filiación divina. O sea, por encima de que efectivamente sea tan importante que ores, sin embargo es más importante que no pierdas la conciencia de lo que eres. Porque si estás consciente de tu verdad de hijo de Dios, vas a poder pues dirigirte a tu Padre con todo aquello que implica la cercanía de una nueva naturaleza, una identidad de naturaleza. Pues el sentido de la filiación divina. Y en otra parte decía, en consecuencia, o sea, porque este es pues el fundamento del espíritu del Opus Dei, lo que el Opus Dei fomenta. En consecuencia, el Opus Dei fomenta primero la confianza en la providencia. No se mueve la hoja de un árbol sin que así lo haya dispuesto Dios. No me va a suceder nada en la vida que no sea para mi santificación, aunque no la entienda. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios me mandó esta pena y me rebelé contra Él? Pues mira, porque Dios tiene visión de eternidad y tú tienes visión a muy corto plazo. Claro, tienes visión a un mes o a un año o a 10 años. Pero Dios ve la eternidad y sabe que pues a lo mejor al haberte mandado esa enfermedad o al haber permitido la muerte de un ser querido, pues está dándote lo mejor. De Dios no puede venir sino lo mejor. Por lo tanto, confía en la providencia. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. La confianza, es decir, descansa. Ni miedo, ni tristeza, ni desaliento. Descansa en la filiación divina. Confía en la bondad del Padre de los cielos. La segunda realidad que fomenta la filiación divina es la sencillez en el trato con Dios. Pues sí, con sencillez de niños. En latín la palabra puer significa igual niño que hijo, ¿no? O sea, somos siempre pequeños, lógicamente muy pequeños. Somos hijos, pero pequeñitos. Por lo tanto, tengo una gran sencillez, una manera muy, como pueril o confiada de tratarlo, de hablarle. En tercer lugar, un profundo sentido de la dignidad de todo ser humano y de la fraternidad entre todos los hombres. No soy clasista, racista, todos los hombres, el más pecador, tiene una dignidad porque es hijo de Dios y por lo tanto somos hermanos. Lo que le pase a otro, pues es algo que le pasa a un hijo de mi padre y por lo tanto no me puedo desentender. En cuarto lugar, un amor cristiano al mundo y a las realidades creadas por Dios. Voy a descubrir la bondad del Padre Celestial. Sí, en México tenemos una manera, no sé, a veces decimos es que aquí pasaron una bandeja con 7 frutas distintas. Pues sí, hasta las granadas chinas, ¿no? La granada china, el melón, la sandía, las uvas, las ciruelas, la manzana, las peras. Oye, dale gracias a Dios, ¿no? ¿Por qué te mandó tantas frutas? Pues porque te quiere. Pues un detalle contigo, para que no te aburrieras de las frutas, sino que tuvieras variedad y además te las voy a mandar cuando las necesites. Te voy a mandar las naranjas cuando necesites vitamina C y no te llenes de las bacterias o los virus. Pues son señales. La creación es una señal que me ha mandado mi Padre Dios. La verdad es que todo es muy bonito en la creación, ¿no? El hombre es el que la fea, pero todo tiene un encanto que procede de la mano de Dios. Y por último, la serenidad y el optimismo. Con no perder la paz, vamos a encontrar el lado bueno de las cosas, incluso aquello que nos esté pareciendo en este momento difícil, pues una invitación, por ejemplo, a que recemos más, o que seamos más humildes. Muy posiblemente Dios espera que aprendamos a sacar humildad, a que nos sepamos pisotear. La serenidad y el optimismo. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con Él que nos hace pedir como el niño pequeño la luna. Pues ¿qué voy a pedirle? Pues que me salve, que llegue al cielo, que se vayan al cielo todos los miembros de mi familia, que sea santo, que sean santos pues todos los que me rodean. Voy a pedirle cosas muy grandes. Y a lo mejor voy a decirle, bueno, pero solo si es lo que tú quieres. Estoy seguro que sí quiere algunas cosas, por ejemplo eso, quiere que me salve, quiere que sea santo, me creo para eso. Y otras cosas en las que podemos soñar, y al final decimos, bueno, pues te pido la salud de esta persona, si esa es tu voluntad. O que se arregle este asunto económico, si esa es tu voluntad. Si no, pues voy a estar muy confiado que siempre me mandas lo mejor. Pues somos de la familia de Dios, tenemos una madre. Esta familia de Dios nos hace ser muy cálidos, tenemos aquella que ante todo es hija de Dios Padre, y por ser hija de Dios Padre es madre de Dios Hijo, y tenemos pues esta ternura de una madre, ¿no?, de unas caricias, de un consuelo, de un regazo que Dios ha querido que también pues parte de esa conciencia de que somos hijos de Dios lo tengamos en la conciencia de que somos hijos de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.